chances más.
Amigos que siempre responden. Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. ¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. ¡Wow! Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Historia Nocturna,
un curso radial
de supervivencia.
Nocturna, y si hay algún distraído que no se está dando cuenta de lo que está sonando, estamos en la sección Historia del Tango con el Rulo de la Torre. Hola, Rulito.
¿Cómo anda? ¿Qué dice?
¿Cómo anda, amigo?
¿Todo bien?
Estoy tratando de adivinar con qué te venís hoy.
Bueno, a ver, y de lo que estás escuchando, menos vas a adivinar lo que estás escuchando.
Escucho.
Pero te lo voy a pedir de vuelta, este tema. Esto es Tigre Viejo, ¿no? Tigre Viejo por el sexteto Bardaro.
Bardaro.
Lo que es el sexteto Bardaro. Lo que te digo que ahí hay Suenan dos bandoneones.
Sí.
Un pibe de 18 años está tocando el bandoneón ahí. Después lo vamos a escuchar más con mayor atención. Y es la primera grabación, es la primera que este chico grababa.
¿Se puede saber el año de esta grabación?
1933.
Es histórica.
Es histórica porque no es una grabación comercial. Es un... Como dicen, una placa grabada en un ensayo que había quedado perdida, se recuperó. Bueno, después de contar la historia completa.
Bien.
Pero lo que vamos a recorrer es la historia de ese chico de 18 años, desde antes y después de esta grabación. Aníbal Troilo se llama.
¿El chico?
El chico este que suena el bandoneón ahí atrás del sexteto.
¿Pichuco?
Pichuco. A los 18 años, esta es la primera grabación en la que aparece. No es lo primero que hace, pero ahora lo vamos...
¿Esto es lo más antiguo que se conoce de Aníbal Troilo?
Exactamente, y te digo, hasta hace pocos años esto ni se conocía. Después te cuento la historia de por qué.
No creo que sea una primicia, pero ¿cuántos escucharon esto? Pocos.
No, muy pocos. Yo y te confieso que inclusive yo lo escuché ahora preparando esta columna, buscando material, y alguien me hizo referencia a esto, lo busqué y lo encontré.
Bien.
Pero
Pichuco, mirá vos.
El tema de Pichuco... Nace en 1914 en el barrio de Abasto, parecía predestinado el hombre.
Tremendamente porteño.
De una familia de ambos padres inmigrantes, padre y madre inmigrante, italianos. Allá a los 8 años se mudó a Palermo, y donde vivió mucho tiempo, casi yo creo que hasta... Sí, el resto de su vida, Soler 3280 en el barrio de Palermo.
Claro, no se confundan, Palermo en 1914, como no, ahora, ¿no? Es otra cosa, no era Soho.
Ahí se mudan después de la muerte del padre, siendo muy chiquito, muere el padre, entonces la madre, vaya a saber en qué circunstancias, se consigue ese lugar. Y él ya a los 10 años le pide a la madre que quería tener un mandoñón.
¿A los 10 años?
A los 10 años, porque ya a los 7...
No,
ocho...
le pide una pelota, le pide un mandoñón.
No, le pide un mandoñón, exactamente. Sí. Bueno, 7, 8 años ya recorría, se metía en los bares donde tocaban otros, escuchaba tocar, veía tocar, le encantaba eso, ese ambiente. Y a los 10 años le pide el bandoñón, o mejor dicho, a los 10 años la madre cede y le compra el bandoñón. O sea, ya venía de antes la cosa. Como pueden, le compren un bandoneón usado, lo consiguen que el vendedor se lo venda en cuota del negocio. 140 pesos salió ese bandoneón a pagar en cuota.
Ahora 12.
Y vaya, el destino, no lo vamos a llamar de otra forma, el comerciante que le vende el bandoneón a los 4 meses fallece. Con lo cual nadie vino a reclamar el resto de la cuota. Llegaron hasta cumpliendo puntualmente cada cuota, pero a los 10 años ya el bandoneón pasó a ser propiedad de la mamá de Aníbal Troilo. Y el nene tanto se esmeraba en aprender que a los 11 años, años después, ya debutó como bandoneonista tocando en un bar de la zona, un bar frente justamente a lo que en ese momento era el mercado del Abasto.
Aníbal Troilo Pichuco debutó a los 11 años.
A los 11 años, señor, 1925. Te había dicho que nació en 1914. Bueno, vamos a recorrer un poquito más rápido, no vamos a quedarnos en cada detalle, pero sí. 1925, 1928, a los 14, ya había formado su propio quinteto. Él dirigiendo el quinteto a los 14 años. Vamos un poco más acá. A los 16 años lo escucha un violinista muy importante para esta etapa del tango, esta primera etapa del tango, que se llamaba Elvino Bardaro. Elvino, así como si fuera
Elvino,
con B corta, Bardaro con B corta, violinista, ya había formado varios grupos, varias orquestas. Bardaro, un exquisito, te diría, violinista, que tocó en las mejores orquestas, y ya tenía ahí la propia, y le dijo, nene, vení a tocarlo con nosotros. Entonces se lo lleva y formó un sexteto. Quien era el primer bandoneón fue quien después de Pichuco reconoció siempre como su maestro, su referente, Ciriaco Ortiz, quien tocaba el piano, que era otro muchacho apenas 7-8 años mayor que ellos, se llamaba Osvaldo Pugliese.
Ah, para qué lindo detalle.
Así es. Y después, bueno, tenía otros componentes que fueron cambiando, porque este grupo que se formó cuando él tenía, ya te digo, 16 años, 1930, después fue cambiando, estuvieron juntos un año y pico, no conseguían contratos, le iba mal. ¿Quiénes eran estos?
Pugliese y Aníbal Troilo.
Pugliese, Bardaro, Sierra Corti, Troilo tocando en el mismo grupo, no conocía nadie. Entonces, algunos se van, otros quedan. Pugliese es uno de los que se va. Y en el 33 tienen más suerte, o sea, un par de años después que se separa y se forma el nuevo grupo y debutan tocando, presentándose en el Tabariz, un café concert.
Teatro de revista.
Sí, un teatro de revista, ya con esta formación que es la que duró más tiempo. Aníbal Troilo y Jorge Argentino Fernández en Los Bandoneones, 18 años cada uno. En Nuevos Pioneers, Elvino Bardaro, que era el convocante con 27 años, y Hugo Baralis, otro violinista, segundo violín, con 19. Baralis después fue violinista por mucho tiempo de Astor Piazzolla, años después. José Pascual en el piano, con 23 años había reemplazado a Pugliese, y un contrabajista con alguna trayectoria mayor, un hombre más grande, Pedro Caracciolo. Este es el sexteto, Bardaro, que son los que grabaron esto que escuchábamos al principio. Pero esto lo grabaron, esto fue una grabación, le llamaban en ese momento, una toma que hicieron para tenerla como material propio, de estudio, de repaso, pero no comercial.
Claro.
Esto lo retuvo durante muchos tiempos, mucho después de que había esta orquesta desaparecida, el otro bandoneonista, Jorge Argentino Fernández, quien en un momento se lo entrega a un periodista, le dice, mira, tengo esto, que yo, pero no sé si se puede escuchar. Estaba hecho pelota eso. Lo habían en algún momento, lo que hicieron, le dijeron, estos discos de pasta se limpian con aceite, hay que pasarle. Bueno, no. Le pasaron aceite comestible encima. No. Estaban todos tapados los surcos. Bueno, fue todo un trabajo artesanal e ingenieril recuperar eso. Lo recuperaron y entonces quedó esta única grabación del sexteto en esa época, que es este Tigre Viejo, donde si podemos escuchar otra vez un cachito, fíjate, esto es todo instrumental. A ver. Esos son los bandoneones. Pues el canto le suena a los bandoneones.
Están los dos jugando.
Sí, exactamente. Entre piano y los violines. Esta formación, y con trabajo haciendo obviamente la base, ¿no? Donde le bajo. Esta formación, que ahora es muy conocida, muy tradicional, la de violines, bandoneones, un piano y con trabajo haciendo. Elvino Bardaro fue uno de los primeros que le dio esta forma al tango. Por algo se lo reconoce a Bardaro como uno de los fundadores de lo que se llamó la nueva guardia del tango. Este es un estilo muy diferente para la época. Estamos hablando del principio de 1930. Todavía las grandes orquestas no se conocían, salvo la de Canaro, la de Firpo antes, pero con una tradición, un estilo muy diferente. En esto se formó Aníbal Troilo. Y Aníbal Troilo, a partir de esto, genera él una propia corriente, pero nacida desde acá, de interpretación que en esto, digamos, acá cuando escuchás los bandoneones, vos escuchás una forma melódica de tocar. Es indiscutible que esto es tango. Esto lo reconoces absolutamente como tango. Ahora, si prestás atención, lo que hacen los bandoneones es una cosa muy suave y no ese marcato que tienen los bandoneones dentro, que es, viste, ese chon, 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 chon. Sí.
Es verdad, acá fluye.
Acá fluye. Es casi como un violín más.
Sí.
El canto que tiene el bandoneón. Siria Cortis tenía mucho de esto. Lo aprende Troilo. Y ahí empiezan a desarrollar un estilo absolutamente nuevo de para tocar el bandoneón, que es reconocido por todos los bandoneonistas que vinieron después de ellos. Muchos dicen, no hay continuadores de Troilo. Y yo diría, no sé si no hay continuadores. Lo que hay es muchos que tomaron y aprendieron un estilo de él y de alguna forma lo continuaron. ¿No es cierto? No lo continuaron. Hay un detalle más. Porque hay otra orquesta muy importante previa a esta, una década antes, aparece la orquesta de Julio De Caro. El tango de Cariano, podés llegar a escuchar mucho, pues, es un estilo. Y ellos lo que hacen es un replanteo, lo que se llama un replanteo orquestal de los arreglos de Caro, y ahí es donde Bardaro también genera una nueva forma de ejecutar.
Hoy estás re erudito, te digo. Estás tirando, yo me trato de callar la boca.
Es culpa de Aníbal Troilo.
Sí, Aníbal Troilo, claro.
Te digo, aparte, voy a recordar el hecho, quizás podría haber sido el primero que que no nombré, el 11 de julio, el viernes pasado, fue el Día del Bandoneón. Se puso el Día del Bandoneón porque el 11 de julio de 1914 nació Aníbal Troilo. En homenaje a él, hace unos años se le puso esa fecha, pero a propósito de esto estuve leyendo más y siempre, de Pichuco, siempre que lees siempre aprendes algo más, porque es interminable las historias que hay con respecto a eso.
Me da la sensación como que lo admirás, ¿puede ser?
Muchísimo, muchísimo.
¿Y a él en qué momento se hizo conocido? ¿Hasta acá?
Hasta acá era uno más y casi un aprendiz de todo esto.
Sí.
Estamos hablando del año 33. Este grupo, este sexteto que prácticamente únicamente actuaba para vivos, para ser vivos en diferentes lugares, se disuelve en el año 35. Y ya en el año 37, Pichuco arma su propia orquesta. Orquesta con la que debuta en el Marabú, otro.
¿Cómo suena eso, eh?
Sí, Marabú en la calle Maipú. Se reabrió hace poco, es un lindo lugar.
Ya fuiste.
No, como no. Sí, pero no. Ya me mirás así. No es un.
¿Cómo se pone el Marabú?
No es un cabarute. Es un lugar de recitales y demás. Sí. Bueno, 37, estoy hablando del 37, de año 1937, 23 años. Pichuco, cuando empieza esta etapa, que podría decir que es la etapa donde él ya pega el salto, ya es el adulto en el tango y con su propia orquesta, que entre otros aparece nombres que lo van a acompañar toda la vida, como Orlando Goñi en el piano, Quicho Díaz en el contrabajo, son nombres que estaban muy relacionados a la historia de él. Te dije, año 37, pero fíjate un detalle importante. Su primer cantor es nada menos que Fiorentino, y ahí ya genera toda una corriente. Si te parece, pongamos alguna cosita de Fiorentino como para escucharlo, algunos temas que se convirtieron en tradicionales para los troilianos de esta primera etapa.
¿Así se dice, troilianos?
Sí. Y acá sí vamos a escucharlo con la introducción, porque la introducción es de Aníbal Troilo, hasta que aparece el cantor.
O sea, vos te podés dar cuenta, esto lo está tocando Aníbal Troilo.
Sí.
Ah, mirá.
Sí. Y la orquesta tiene esos arreglos de Aníbal Troilo. Y
el cantor. Recibí tu última carta en la cual tú me decías: te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los dos. Solo pido mis retratos y todas las cartas mías. Ya lo sabes que no es justo que aún ella conserve vos. Hoy reconoce la falta.
Claro, esto ya es una característica. Hasta el día de hoy, lo que te piden, poner un tango, poner algo de Fiorentino, poner algo de Fiore con Troilo. Es porque esto ya se convirtió en que que era su primer cantor, estas son grabaciones del año 38, 39, ya tenía un estilo propio. Y en el 39 pasa algo muy importante en esta orquesta. Ahí hay un cambio trascendental, yo diría, para la orquesta y para el tango. Entra un nuevo bandoneonista para hacerle la segunda a Aníbal Troilo, que se llamaba Astor Piazzolla. Vos fijate, año 39 entra Piazzolla a la orquesta de Troilo. Ya Piazzolla, siendo también un pibe.
Dos bandoneones.
Sí, tres.
Piazzolla, qué delantera.
Nació en el 21, es decir, tenía 18 años cuando entró en la orquesta. Y ya era un talento. Pero ya era un talento con esas características que después tuvo Piazzolla, que desarrolló con el tiempo. Es decir, era un ejecutante de bandoneón muy sofisticado. Hacía cosas muy diferentes a lo que marcaba la cátedra, digamos, del bandoneón. Troilo lo nota eso, lo entiende lo que hace Piazzolla, entonces lo explota mucho. Y a partir de ahí, primero le piden que empiece a hacer arreglos. Es decir, a ver, ¿cómo interpretarías vos este tango? ¿Qué le agregarías? ¿Qué le sacarías? ¿A dónde destacarías más el bandoneón? ¿Qué otros instrumentos? ¿Cómo jugamos con los instrumentos? Esos son arreglos. inclusive cuando el músico formado, el quien hace los arreglos, hasta le escribe las composiciones a los otros instrumentos. Es decir, ustedes se entren acá, tocan esto, hacen un acompañamiento con esto. En ese momento no, hay otro, el violín pasa a ser la voz cantante.
Claro.
Entonces el bandoneón acompaña. Bueno, esos son los arreglos. Piazzolla tuvo un talento muy grande para eso. Y desde el primer momento Troy lo dijo, vos vas a arreglar algunos temas. Sí, arregló temas como Inspiración, Chique y otros tantos que tienen la característica, pues sobre todo, ahí yo ya no llego, pero ahí, los tipos más formados te dicen, esto es un arreglo de tal. Le reconocen de quién es el arreglo.
Como si fuera una huella digital. ¿Y quién componía? Porque algunos estos son arreglos.
Algunos temas eran tradicionales, ¿no? Pero muchos eran propios de Troilo. Empieza, algunos de estos temas eran de Troilo, otros eran temas de la década del 30, del 20, tradicionales. En los cantados, sobre todo, hay mucha letra de Celedonio, por ejemplo. Digamos, los tradicionales con los cuales empieza a vincularse Troilo a partir de acá.
Porque Fiorentino tiene una voz para ser tanguero aguda.
Claro, y muy, muy suave. Muy,
muy suave.
Sí, tiene cierta suavidad, dulzura en la voz, muy, que lo hace muy particular. Piazzolla se queda en la orquesta hasta el 44, 1944. Ahora, cuando se va a Piazzolla y arma su propia orquesta, Troilo le sigue pidiendo que le haga los arreglos. Lo llama y le dice, Astor, tengo un tema nuevo, escúchalo, a ver qué te parece, esta es la versión que tengo yo. ¿Qué arreglo le harías vos?
Eran amigos.
Se hicieron muy amigos, y fueron toda la vida amigos. Y muy admiradores uno del otro. Porque cuando se fueron haciendo carrera, dos fenómenos increíbles. Y admiradores uno del otro. Y otra de las características de que en los temas que escuchamos se nota mucho, sobre todo ahí cuando aparece Fiorentino, es el tema de que eran muy bailables los temas. O sea, tenían un ritmo que acompañaba y llevaba, como impulsaba el baile.
Sí.
Aníbal Troilo siempre le prestó mucha atención a eso.
A que sea bailable.
Sí, inclusive ya un poquito más después de grande, cuando él componía, cuentan que una de las particularidades de él es que componía solo en su casa una melodía. Tenía una pareja de baile, amigos o que trabajaban con él, le decía, vénganse que le quiero tocar algo, bailen. Y le tocaba el tema. Y él notaba, si en algún momento él le estaba generando alguna dificultad al baile, corregía. Para que el tema fuera bailable, fuera bien milonguero.
Me encanta esta historia.
¿Te gusta?
Y porque vos, me acuerdo que una vez habías explicado acá que en un momento el tango, que era bailable, la gente participaba, y después como un corte el tango es más un espectáculo en el que el espectador es más pasivo.
Claro. Eso fue más Piazzolla, por ejemplo.
Eso fue más Piazzolla, ¿no? Piazzolla es para ir a escucharlo.
Claro, que el mío Piazzolla decía, a partir de ahora, mi tango, fue la época Troilo, después hubo una época Piazzolla, orquesta típica, y después, a partir del 55, nada menos, Piazzolla concertista, digamos, de auditorios. Empieza a tocar, inclusive empieza en el auditorio de Belgrano, en el de la Universidad de Belgrano. Fueron sus primeras presentaciones con el quinteto, después octeto y demás formaciones que tenía, donde deja de ser tango bailable. Mi música no es para bailarla, es para sentarse y escucharla, decía él mismo, de sí mismo.
Claro.
Y de sus temas. Pero estamos hablando de otra época.
Sí.
De esa época, ahí dejó dos cuestiones fundamentales, Troilo para el tango que vino después. El tema estilístico, de este que venimos hablando, y el tema del uso de los arregladores. Ahí aparecieron otros arregladores después que se hicieron muy conocidos, como Argentino Galván, de la orquesta Pugliese, Ismael Spitalnik, que trabajó para muchas orquestas, Emilio Valcarce, que después fue un maestro de directores de orquesta, Eduardo Rovira, que fue un bandoneonista también con un estilo muy propio, y luego vinieron Julián Plaza, Raúl Garel, otros, pero todos se reconocen en ese estilo, en esa formación de Troilo, de Aníbal Troilo. Algo de los cantores, te quiero decir.
Claro, porque me está faltando Goyeneche acá.
Claro. Después fueron pasando muchos cantores por la orquesta de Troilo. Nunca, ninguno duraba demasiado, ¿no? Cuando digo demasiado, 5 años, 6, 8 años, no más de eso. Él mismo, digamos que, no los echaba. Les decía, como los trataba el de usted, usted está para otra cosa, usted está para solista. Forme su propia orquesta que lo acompañe a usted. O le decía medio en broma, dice, Viejo, usted es tan importante que ya no, nosotros pasamos a la orquesta suya. El director acá soy yo. Dice, yo quiero que digan la orquesta de Troilo, no la orquesta de Fiorentino o otros que pasaron por ahí. Alberto Marino, Florial Ruiz, Edmundo Rivero, Jorge Casal, Raúl Verón, Rufino, Polaco Goyeneche.
Era un semillero.
También mujeres, Elba Verón, Nelly Vázquez. No solo que era un semillero, sino que estuvo con algunos que llegaron siendo importantes y otros no tanto. Lo que sí tienen todos en común, que cuando salieron eran mucho mejores que cuando llegaron. A todos les enseñó a cantar de otra forma. Eso lo reconocen cualquiera, y sobre todo gente más conocedora que una del tema, que todos salieron grandes cantores de la orquesta de Aníbal Troilo, con un conocimiento que no tenían previo a pasar por esa orquesta.
Él nunca cantó.
Sí recitó. ¿Querés escucharlo recitar?
Sí, quiero.
Lo vamos a agarrar en medio de ser preso. Si tenés un nocturno a mi barrio por ahí, porque esto lo grabó mucho tiempo después, sobre un tema de él.
Ah, ya estaba.
Donde el propio Pichuco recita su letra. La guitarra eléctrica atrás, ahora te cuento.
Me parecía eléctrica.
Así, pero yo me lo acuerdo así, con Yacumín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jazz izquierdo al lado mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí. Thank you.
No quería hablar yo.
Es imposible meterse.
Qué generador de clima.
Claro, vos fíjate. Bueno, este fraseo, que lo escuchamos en el recitado y el fraseo que hacía con el bandoneón.
Claro.
Esto lo
esa letra sin ese bandoneón no se entiende.
Lo hizo único. La guitarra que escuchabas, la guitarra eléctrica,
sí,
es Ubaldo de Lío. Con Ubaldo de Lío formó dúo, después formó cuarteto cuando sumó a Osvaldo Berlingeri en el piano y a Rafael del Baño en el contrabajo. Después a Berlingeri lo reemplazó Pepe Colangelo. Pepe, que todavía vive, es un fenómeno el Pepe Colangelo. Ojalá algún día pudiéramos hablar con él, que tocó con todo estos fenómenos.
Metió una guitarra eléctrica en un tango.
¿Viste? Sí, y cómo.
¿Y cómo?
Después Ubaldo de Lío también lo hizo con Salgán, con Horacio Salgán. El dúo Salgán de Lío también tuvo bastante éxito en años posteriores. Esto estamos hablando ya de la década del 60. Pero estamos pasando por... Bueno, tocó también con Roberto Grela, pero con guitarra, creo ya, la guitarra española. También hicieron dúo, hicieron cuarteto, hicieron...
Ah, nos estamos yendo del tiempo.
Por eso voy redondeando. Sí. Hicieron obras para teatro, por ejemplo, El Patio de la Murocha, le pusieron música a ellos. Pero me estoy salteando un episodio muy importante, te lo resumo brevemente.
Sí.
Fue muy amigo de Homero Manzi, pero muy amigo de Homero Manzi. Tanto que Pichuco, hincha de River fanático, Manzi, hincha de Huracán. Jugaban de local River, jugaba de local Huracán, y Manzi decía: gordo, te acompaño vos, dale, vamos a la cancha River, dale. Y así se hacían resignado para estar el domingo, pasarlo junto con Troilo en la cancha. Y así fue como siguieron, los dos siguieron la campaña de River durante muchos años. Manzi, unos 7-8 años mayor que Troilo, el gran compositor de la década del 40, obviamente.
Un monstruo, Manzi.
Y uno se sorprende y dice, bueno, ¿cuántos tangos habrán hecho juntos estos dos animales? Y vos haces la lista y resulta que hicieron 5 tangos juntos.
Nada más.
Pero nada más, pero qué tango. claro, porque ¿qué hacía Manzi? Manzi escribía, bueno, algún día lo vamos a repasar particularmente a Manzi, pero Manzi escribía las letras y después elegía a quién se las daba. ¿A quién le pedía que le grabara? Entonces, si hacía Malena, buscaba un músico así, más suave, así, más melódico, Lucas de Mare. Si hacía, uno de sus últimos temas, Che Bandoneón, lo habrá hecho pensando en Pichuco.
Otra forma.
Año 49, Manzi muere en el 51. En el 49 ya se le había descubierto el cáncer, avanzaba el cáncer, sabía que estaba condenado. Acompañó, por supuesto, todo ese proceso Aníbal Troilo. Y sin embargo, 3 de mayo del 51, cuando muere Manzi, cuando le dicen murió Homero, estaban de gira, le anuncian, estaba en el hotel con los otros integrantes de la orquesta, después de haber hecho una presentación a la madrugada, tomando whisky, que tomaba mucho whisky. Después va a tener que ver también con el destino trágico del propio Pichuco. Y le entra alguien y dice: gordo, murió Homero. Se quedó callado, dicen que tiró las cartas que tenían, no dijo nada, nadie le dijo nada. Y dijo: no me jodan ni me golpeen la puerta para toda la noche. Y se metió en su pieza con su bandoneón. Hizo, de haber sacado de un saque, así de un golpe, responso para dedicado a Homero Manzi. Vamos a escuchar un poquito. Fuerza a los oyentes porque es bravo. Hizo llorar el bandoneón.
Lo sacó de un tirón.
Sí, lo sacó.
En el medio del
lo sacó
dolor.
Un tirón esa noche, el tema que le dedicó a Homero, que después en algún momento le pusieron responso de nombre. Así todo, un músico, uno puede creer, Bueno, ahí vuelca su dolor, ahí sale su dolor afuera, hace su duelo. No fue así en el caso de Pichuco. Tuvo una larga etapa de depresión después de la muerte de Homero, de la cual le costó bastante salir, porque a pesar de que estamos hablando de una muerte anunciada, esperada, que eso es inevitable, el golpe que tuvo el gordo con la muerte de Homero Manzi, que evidentemente tenía una sensibilidad tremenda hacia esa persona, ese pedazo de arte vivo que era Homero Manzi, lo castigó duramente. Una de las alguna cosa un poquito más en broma, una de las últimas cosas que le dijo Homero desde la cama, ya de en la que falleció a Troilo, y dice: gordo, estoy muy preocupado por vos. ¿Cómo preocupado por mí? Dice: sí, estoy preocupado por vos. Dice: ¿pero por qué estás preocupado? ¿Y ahora quién te va a acompañar a la cancha todos los domingos? Dice: hay que soportarte a vos. Le mando esa. Y después el gordo, yo creo que también tiene que ver con esto. Después lo que para él era algunos vicios como el alcohol, fundamentalmente el whisky, la cocaína. Yo creo que se hizo más serio, más grave, más descontrolado después de la muerte de Manzi. Su salud se fue deteriorando y muere a los 60 años. Ah. Una carrera espectacular, pero a los 60 años muere.
Qué loco, porque yo de chico lo veía tan viejo.
¿Viste? Claro. A vos lo veías viejo.
Claro.
Yo te pensaba, digo, yo no tengo imagen de viejo, claro, sino claro. No fue viejo. En el año 75, antes de cumplir los 61, muere Aníbal Troilo. Una obra magnífica, con la cual repasamos creo algunos de los puntos fundamentales. Después fue haciendo otras cosas enormes. Se volvió a juntar con Piazzolla, ya cuando Piazzolla viviendo en Europa, en Francia. Alguna vez que vino, subieron los dos, o se juntaron los dos, mejor dicho, no lo hicieron público. Se juntaron en un estudio y grabaron bandoneón contra bandoneón. Hay una grabación espectacular de los dos bandoneones jugando, así haciendo esas cosas que en un momento ya no sabes cuál es uno y cuál es otro, porque está la cuestión que hacen, que ya no es el estilo propio de cada uno, sino que hacen lo que quieren con el bandoneón, jugando tremendamente. Se estuvo vinculado no solo con Homero Manzi, sino mucho con Cátulo Castillo, con Cadícamo, con Contursi, todos obviamente autores que han escrito con él y lo han adorado. Te decía, con Manzi hizo solamente 5 temas, pero entre esos 5 temas está Che Bandoneón, está Sur, alguno de los con Cátulo hizo ahora se me escapan los nombres, pero temas que son clásicos del tango, en los cuales Troilo, Garúa con Cadícamo. O sea, yo creo que los mejores temas que existen del tango, por lo menos del 40 para acá, saquemos los de Gardel. Creo que Troilo tuvo mucho que ver en muchos de ellos y con otros autores. Aníbal Troilo Pichuco, que cuando ya hasta le habían prohibido todo no tomar, cita a la mujer, que es otro personaje que podremos haberle dedicado un rato, pero no lo hicimos. Cita ya lo acompañaba cada vez que tocaba, porque decía: gordo, a vos si no te controlamos te vas a morir arriba en el escenario. Decía: no, si no tomo más, no, yo te controlo. Entonces cita iba, se sentaba ahí hasta que Troilo subía al escenario, volvía, y cuando volvía borracho. Dice: ¿qué pasa acá? Entonces cita empezó a averiguar y apretar a cada uno de la gente que trabajaba acá hasta que averiguó. Claro, el gordo se separaba de la mesa donde tomaba su agüita mineral, iba por el pasillito donde entraba al escenario y le había dicho al mozo: vos déjame acá un whisky doble en el pasillo, que me lo tomo cuando paso. Para la vuelta me dejas otro whisky doble. Y si es posible la botella, porque por ahí le pego dos. Entonces llegaba a la mesa borracho. Y la otra anécdota, que en esa casa de Sol era el 3200, a veces tenía ensayo y el gordo no aparecía. Tenía ensayo al mediodía y no aparecía. Entonces lo iban a buscar a la casa. Golpeaba. ¿Y por qué el gordo no había ido? Claro, había llegado de la noche anterior. Y se asomaba a cita del balcón y decía: dejen de tocar el timbre, que el gordo está muerto. Reviven 2 horas. Bueno, Aníbal Troilo.
Aníbal Troilo, qué pedazo de columna, qué pedazo de artista. Gracias, Rulo de la Torre.
De nada.
Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm. El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de topascales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm.
Napalm.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Vuelve a La Plata Dúo Karma y presenta Dúo Karma para toda la familia.
¿De qué está hecha la luna nueva?
Para todas las edades, único concierto, Teatro Coliseo Podestá, martes 29 de julio. Localidades en Boletería del Teatro y por PlateaNet. Dúo Karma, de Cuba a La Plata.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Y aquí en el último tramo de Historia Nocturna les quiero contar una historia. Una historia que no es un invento, obviamente es una historia real, pero tiene que ver con un personaje maravilloso que es, se llamó Santiago Policastro, al que le decían el barman de Perón. El barman de Perón o el barman peronista, que tuvo todos los beneficios y todas las desventajas de ser peronista en aquella época. Él tuvo una larga vida, Santiago Policastro, Pichín, le decían. Murió a los 98 años, el 16 de enero del 2010, en Miami, y hasta último momento se mantuvo activo, lúcido y con proyectos. Pero ¿quién era este hombre? De chiquitito ayudó a su papá, un inmigrante italiano que tenía un pequeño tambo haciendo el reparto de leche, pero en un momento determinado se le marca la vida, como le pasa a cualquiera, ¿no? En un momento la vida te marca. Entró a trabajar en la cafetería Habana de Mar del Plata y comenzó a preparar cócteles. Empezó a preparar cócteles, se fue haciendo muy bueno, se hizo barman, no paró más. No paró más hasta los 98 años, hasta que murió. Se radicó en Buenos Aires y poco tiempo después ya era dueño de 3 bares y al mismo tiempo se consolidaba como un activo dirigente del gremio de los barman, porque se hizo dirigente sindical de los barman, que no me imagino cómo actúa, cómo es un paro de barman. Y por su simpatía y sus buenas maneras se lo empezó a conocer como el barman galante. En 1935 creó un trago hecho por él, el Clarito, cuyas características él explicó así. Dijo, el clarito es un cóctel seco y sobrio para los que gustan las bebidas de este tipo. Escuchaba las opiniones de los que venían del extranjero y me dolía oírlos hablar de cócteles como el martini, secos y dulces, el daiquiri, los Alexander. Y sin desmerecer la calidad de estos tragos, lo cierto, inobjetable, que eran muy buenos, pero faltaba un trago argentino, algo que sea de acá. Decía él con esa mentalidad que me gusta, que se ha perdido bastante. Y entonces dice, un día empecé a ensayar y mezclar, tratando de obtener no solo un efecto en lo que se refiere a la estética, sino combinar armoniosamente densidades y aromas. Y el clarito fue una variedad del martini, del dry martini, un poco más seca, etc. Pero él le dijo que a los argentinos no les gustaba tanto que en el trago haya una aceituna. Dijo, saquemos la aceituna, pongámosle un limón, un limoncito, a lo que llamaron un twist de limón. Cuando ustedes piden un cóctel, digan con un twist de limón, salvo que les guste la aceituna, bueno, pero él la sacó. Ahora, miren cómo se empieza a mezclar con la política, porque Antonio Gafiero, en la década del 40, fue ministro de Comercio Exterior de la Nación, estuvo interesado en promover las exportaciones argentinas y organizó una serie de exposiciones de productos nacionales en distintos países de Europa. Y lo convocó, lo llevó a Santiago Policastro, nuestro personaje de hoy, participó en varias de esas ferias. Estando en Londres, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Hogan, había participado en una de esas exposiciones y en donde estaba el stand de la Unión Soviética. Y los soviéticos parece que salían poco de su stand y los querían convencer para que compren productos argentinos. Y entonces, como nadie sabía cómo acercarse, se acercó Pichín, se acercó Santiago Policastro y les dijo, en una especie de mezcla de italiano, inglés, haciéndose entender, les dijo, señores, como sé que ustedes tienen una industria licorista fuerte, quiero saber cómo producen y cómo guardan sus tragos, pero los invito a que prueben en el stand argentino los licores y los tragos argentinos. Los rusos les encantó la propuesta y les dijo, vénganse a las 7 de la tarde al stand argentino y ya van a tener los cócteles que nosotros sabemos preparar. Salió corriendo, sabiendo que tenía que preparar todo eso, a comprar la materia prima, pero sobre todo se fue a buscar, qué personaje, ¿no? Se fue a buscar en una ferretería metal y consiguió un herrero para que le haga. Él había calculado que eran unos 10 los rusos que iban a venir, para que les haga en metal 10 martillos con la hoz. Martillos y la hoz para poner arriba del trago. Y el trago que inventó era un trago que salía bien rojo, bien colorado, un rojo fuerte, como la bandera de la Unión Soviética, con el martillo y la hoz arriba, y les preparó eso. Les dijo, más comunista no me salió. Los rusos, encantadísimos, y cuentan los historiadores, a los que no tenemos por qué creerles, les aviso, porque esta historia es dudosa, lo que voy a decir ahora, pero me encantaría que sea cierta. Cuando fue el nuevo embajador argentino a presentarse ante la Unión Soviética, que era nada más y nada menos que Leopoldo Bravo, que después fue gobernador de San Juan, lo atendió en persona José Stalin. José Stalin, que no solía recibir en persona a los embajadores, y menos de un país como Argentina, pero fue, lo atendió, estuvieron 2 horas juntos, y meses después de eso murió Stalin, pero lo cierto es que la Argentina consiguió meter un montón de exportaciones en la Unión Soviética. ¿Fue gracias a los cócteles de Pichín? No lo sé, pero nos gusta pensar que sí. Pasado el tiempo, este trago soviético, fue entonces que la inusitada reunión con Stalin movió a otro tipo de contactos y ya le tenían mucha confianza a Policastro en la política, porque esta anécdota, por supuesto, que llegó a Perón. Perón se enteró, pero encima, Policastro, nuestro personaje, en 1954 ganó el premio máximo de la coctelería mundial. Era como un mundial de cócteles y lo ganó con un cóctel que se llamaba El Pato. Y él mismo dijo, este cóctel constituye la más grande satisfacción de mi carrera. Tuve el honor y el orgullo de crearlo con licores y bebidas argentinos. Y El Pato, es por el deporte, El Pato, es el más, el deporte más criollo y viril de todos los deportes nacionales, y por eso le puse ese nombre. Y El Pato, como, digamos, bebida nacional de los cócteles, y encima Pichín actuando en política, lo convocó a Perón. Perón lo quería conocer. Perón quiso conocer a este hombre y entonces lo convoca a que vaya a verlo a la Casa de Gobierno. Para colmo, Pichincha era como una especie de personaje que aparecía en todos los programas de radio, en las revistas. Hizo una película con Tato Bores, estuvo José Marrone, etc. Era una estrella. Perón lo convoca y le dice, bueno, lo felicito, usted es un patriota, hace quedar muy bien a la Argentina, pídame lo que quiera y se lo voy a dar. Y pensando que qué le puede pedir. ¿Y qué pidió Pichín? Pidió un barco. Quiero un barco, general. Entonces Perón le dijo, ¿y para qué quiere un barco? Quiere un barco para llenarlo de licores y de tragos y recorrer todas las ciudades del mundo mostrando los productos argentinos. A Perón le encantó. Pero fue una propuesta muy buena, se ve que la tenía preparada. Perón le encantó, le consiguió un barco y empezó una gira internacional de Santiago Policastro recorriendo Brasil, Colombia, Venezuela, toda América Central, para terminar en Miami y finalmente llegaron a Nueva York con todo esto que ya los venían esperando. Llegan los tragos argentinos a Nueva York, salí en la tapa de varios diarios, fue un evento espectacular y por supuesto que entonces Pichín quedó muy ligado a la figura de Perón. ¿Y qué pasa cuando quedás muy ligado a la figura de Perón y llega el golpe de 1955? Exactamente, pasó eso. Lo empezaron a demonizar, le empezaron a hacer un vacío, dijeron, ojo, que ese barman es peronista. Se tuvo que ir de la Argentina. Y se fue de la Argentina, Perón se tuvo que ir 18 años. Bueno, él se fue por 38 años. Volvió a la Argentina 38 años después y volvió porque le hicieron un homenaje. Él sacó un libro que se llamaba Tragos Mágicos. No lo he leído, pero estaría interesante leer Tragos Mágicos. Y en ese libro dice, entre otras cosas, hay un decálogo del barman. Todos los que estudian para barman leen a Pichín. Y dice cosas como, por ejemplo, el barman es un artista y la coctelería un arte que se nutre del espíritu, sabor y aroma y color. Ese es el primero. Y voy a leer el último, porque tampoco tenemos tiempo para leer todo el decálogo. Dice, siente el orgullo de ser barman, pero antes, merecelo. Grandes consejos. Murió, como les decía, en el año 2010. Se convirtió en un empresario espectacular, se fundió una vida de novela, 98 años, el barman de Perón. Y él, cuando le decían el barman de Perón, dijo, sí, yo era peronista, me llevaba muy bien con Perón, pero la verdad que a Perón nunca le hice un trago.
Pienso como soy, cuando vení, cuando llegaste, cuando te va, porque te fuiste y quién se acabó. Vamos a comer porque me mirás que te debo yo. De calle Salame, llévate este jabón.
Historia Nocturna.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. No sé cuál es el orden de los factores, pero llegamos al final del programa. Vamos a decir quiénes hicimos este programa. Rocío Alonso, que ha vuelto y ha vuelto con todo. En la operación técnica, Agustín Varela, operando desde La Plata. En la producción, Alexis Leiva, que hoy la rompió. En las redes sociales, Vanessa Mercado. En la web, Juaco Pereira. En la técnica, Jorge de Tenzanos, y colaboró en la producción Antonia Folati, la joven Antonia. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene. Ojalá les haya gustado el programa. Ustedes no se vayan, quédense en la programación de Radio Provincia. Chau, chau.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan, Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gob.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.